desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Líder opositor de Venezuela quiere nuevo árbitro electoral, pero elegido bajo normas constitucionales. Unión Europea promete una respuesta legal a medidas unilaterales británicas sobre Irlanda del Norte. Científicos hallan que anticuerpos de variante sudafricana de COVID-19 podrían dar protección cruzada. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el miércoles que apoya designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero elegido por las normas constitucionales, descartando que el actual Congreso, bajo control oficialista, pueda hacerlo. El martes, unas 70 organizaciones no gubernamentales presentaron las postulaciones de 15 miembros de la sociedad civil para ocupar 5 de los 9 asientos en la directiva del Consejo, máxima autoridad de los comicios en Venezuela. Esas postulaciones deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, según las leyes venezolanas. El actual Congreso fue elegido en diciembre, pero países occidentales como Estados Unidos y la Unión Europea lo desconocen por considerar que el proceso electoral no fue libre ni transparente. El gobierno de Maduro califica a Guaidó como un títere de Estados Unidos que busca sacarlo del poder por el interés de Washington en la riqueza petrolera del país sudamericano. La oposición de Venezuela, sumergida en una crisis económica y social que ha llevado a más de 5 millones de personas a migrar, ha reclamado por años nuevas autoridades electorales que representen a todos los sectores y no que estén bajo el dominio del oficialismo del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La Unión Europea prometió emprender acciones legales el miércoles después de que el gobierno británico amplió unilateralmente un periodo de gracia para los controles de las importaciones de alimentos a Irlanda del Norte, una medida que, según Bruselas, viola los términos del acuerdo de separación de Gran Bretaña. Desde que abandonó la Unión Europea el año pasado, las relaciones de Gran Bretaña con el bloque se han agriado y ambas partes se acusan mutuamente de actuar de mala fe en relación con una parte de su acuerdo comercial que abarca los movimientos de mercancías a Irlanda del Norte. El gobierno británico amplió hasta el 1 de octubre un periodo de gracia para algunas controles de productos agrícolas y alimentarios importados por las minoristas a Irlanda del Norte en una medida que consideró necesaria para garantizar el libre flujo de mercancías a la región británica. En un comunicado, la Unión Europea expresó su gran preocupación por una medida que, según dijo, suponía una violación de disposiciones fundamentales del Protocolo de Irlanda del Norte, la parte más polémica del acuerdo de divorcio de Gran Bretaña con la Unión Europea. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo a última hora del martes que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos constituyen una prueba de una embestida hostil antirrusa y afirmó que tomará represalias ante lo que describió como un nuevo golpe a los lazos entre Estados Unidos y Rusia. En el desafío más directo hasta ahora del presidente Joe Biden al Kremlin, Estados Unidos impuso el martes sanciones para castigar a Rusia por lo que describió como el intento de Moscú de envenenar al político opositor Alexei Navalny el año pasado. Navalny, de 44 años, cayó enfermo en un vuelo procedente de Siberia en agosto y fue trasladado por aire a Alemania, donde los médicos concluyeron que había sido envenenado con un agente nervioso. El Kremlin ha negado tener ningún papel en este episodio y ha dicho que no ha visto ninguna prueba de que haya sido envenenado. Washington impuso el martes sanciones contra 7 altos cargos rusos y contra 14 entidades. El partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele dominará la Asamblea Nacional de El Salvador. Advent Tambun nos da información en detalle. Adelante, Advent.
El partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele dominará la Asamblea Nacional de El Salvador. El huracán Bukele así bautizó el diario El País al presidente salvadoreño Nayib Bukele tras su partido Nuevas Ideas logró una contundente victoria en las elecciones legislativas del pasado domingo. Nuevas Ideas ganó el 66% de los votos del recuento. Con esta cifra, Bukele tendrá por lo menos 56 escaños en la Asamblea Nacional y por lo tanto la mayoría absoluta de la Cámara, así que Nuevas Ideas no necesita buscar alianza de otro partido para dominar el Congreso. Bukele, que siempre se quejaba por no tener un poder decisivo, ahora con la mayoría de la Asamblea está en su mano. Bukele podrá ejercer mejor su cargo y trabajar mejor para el bienestar de los salvadoreños. La victoria del partido de Bukele es el mejor logro que se ha tenido en la elección legislativa de El Salvador desde 1992. Esta victoria fue una fruta de buen manejo del gobierno Bukele, que durante tan solo 2 años de su mandato ha dado mucho cambio en el país. Las construcciones de carreteras en todo el territorio ya dieron otra cara del país que siempre ha sido afectado por la corrupción de la obra pública. Una muestra su capacidad de gobernar y resolver los problemas a pesar de tener dificultad financiera. Nayib Armando Bukele Ortez, de 39 años, es un gran comunicador y es capaz de articular su política hacia los jóvenes aprovechando las redes sociales. De hecho, cuando su partido Nuevas Ideas logró la victoria en la primera fase con 80% votos contados, el presidente publicó una celebración de victoria por su Twitter. Una imagen inolvidable del presidente más joven de la región cuando tomó selfie en la Asamblea General de la ONU justamente antes de dar su primer discurso en septiembre de 2019. En esa ocasión, Bukele explicó la importancia del teléfono inteligente y las redes sociales hoy en día. Bukele, antes de ganar la elección presidencial en febrero de 2019, ya ejerció como alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012 y luego alcalde de San Salvador 2015. En la elección presidencial 2019 logró el 53% votos en la primera ronda, por lo tanto no necesitaba la segunda vuelta. El Salvador es uno de los países con alto conflicto sangriento de los bandidos, pero con una entrevista con Al Jazeera en inglés, El diciembre de 2019, Bukele explicó que su gobierno había podido bajar hasta 60% el índice de mortalidad por el crimen. Ahora, con la victoria contundente de las nuevas ideas, Nayib Bukele tendrá más poder y posibilidad para llevar a cabo las nuevas ideas no solo para El Salvador, sino también para la región.
Una investigación de científicos sudafricanos sugirió el miércoles que los anticuerpos desencadenados por la exposición a la variante dominante del coronavirus en el país pueden prevenir la infección con otras cepas. Los resultados de los estudios de laboratorio ofrecen la esperanza de que las vacunas contra el COVID-19 basadas en la variante 501 YV2, identificada por primera vez a finales del año pasado, puedan proteger contra las múltiples cepas que circulan en distintas partes del mundo. La variante más contagiosa avivó una segunda ola de infecciones en Sudáfrica que alcanzó su punto máximo en enero y podría haberse extendido a muchos otros países de África y otros continentes. El ministro de Educación y Cultura de Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, apunta a que todas las escuelas lleven a cabo actividades de enseñanzas y aprendizaje presenciales a partir de julio de 2021. Nadiem en Jakarta el miércoles dijo que el aprendizaje presencial se lleva a cabo mediante un nuevo sistema de rotación. Alrededor del 50% de los estudiantes que ingresan y el resto lo hace en línea. El aprendizaje presencial o aprendizaje cara a cara se lleva a cabo mediante la implementación de estrictos protocolos de salud. Este año su equipo aún está implementando flexibilidad para la gestión de los fondos de asistencia operativa escolar que se pueden utilizar para preparar el aprendizaje presencial. Agregó que el uso de los fondos de asistencia operativa escolar brinda flexibilidad a los directores de escuela para determinar qué es lo más importante y necesario para las escuelas, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19. El vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo, Bambang Susantono, dijo que el crecimiento económico durante la pandemia no solo dependía del consumo y el apoyo al gasto público, sino que también tenía que ser respaldado por inversiones para que la economía se recuperara rápidamente. En el seminario sobre Great Reset and Future Prospects realizado en línea en Jakarta el miércoles, Bambang declaró que Indonesia debe poder sobrevivir y salir de una recesión económica durante la pandemia, volviendo a mover las ruedas de la economía a través de la inversión. Sin embargo, Bambang recordó que para atraer inversiones, todos los países deben competir y competir para que los inversores estén dispuestos a invertir. Explicó que cuando ocurría una pandemia y muchos países del mundo experimentaban una recesión económica debido a la movilidad humana limitada, cada país solo podía depender del apoyo del gasto público para mantener el crecimiento económico donde otros sectores aún no se habían recuperado. Oyentes, estas fueron las noticias. antes el comentario de hoy trata sobre la policía virtual protege al público y minimiza el crimen. La Policía Nacional de Indonesia opera oficialmente la policía virtual o Virtual Police el 25 de febrero de 2021 para prevenir casos de la ley de información y transacciones electrónicas. Esta policía virtual o Virtual Police es una unidad iniciada por el jefe de la Policía Nacional, General Listio Sigit Prabowo, para responder a las directivas del presidente Joko Widodo sobre los artículos contenidos en la Ley de Información y Transacciones Electrónicas. El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General Argo Yuwono, explicó que la presencia de la policía en el espacio digital es una forma de mantener la seguridad y el orden público para que el mundo cibernético pueda moverse de manera limpia, saludable y productiva. Según él, la policía virtual luego brindará educación sobre el contenido difundido por ciertas partes si tiene potencial de violar un acto delictivo. Si hay una publicación que tiene potencial de violar un delito, la policía dará una advertencia a la cuenta refiriéndose a un estudio en profundidad con expertos. En resumen, la policía virtual patrulla por el mundo virtual para reprender a la comunidad de usuarios de redes sociales si existe una posible violación de la ley de información y transacciones electrónicas. La policía virtual trabaja principalmente para atraer al público. Mientras tanto, si hay alguna acción de violación, la dará seguimiento la policía cibernética. La presencia de la policía virtual ciertamente ha causado controversia. Hay quienes se preocupan de que esta policía virtual haga que la gente tenga aún más miedo de comentar en el ciberespacio. Esta preocupación pública es comprensible porque la policía virtual surgió cuando la Ley de Información y Transacciones Electrónicas estaba en el centro de atención porque se consideró que contenía muchas interpretaciones. De hecho, se necesita la existencia de una institución reguladora del orden en el ciberespacio, como la policía virtual, porque la policía virtual trabaja para proteger al público de contenidos que pueden generar conflictos nacionales como mensajes engañosos, intolerancia al racismo. Además, la existencia de una policía virtual puede minimizar los actos delictivos, especialmente en relación con la Ley de Información y Transacciones Electrónicas. Con la preocupación por la presencia de esta policía virtual, la Policía Nacional necesita realizar un acercamiento masivo al público para que la existencia de esta policía virtual no haga que las personas tengan miedo de expresarse en las redes sociales. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus
du richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 4 de marzo en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de marzo de 1918. Comienza la gran pandemia de gripe. Un día como hoy en el año 1918 se observaba en Kansas, Estados Unidos, el primer caso de una de las pandemias más grandes de la historia humana, la gran pandemia de gripe, también conocida como gripe española. Fue producida por un brote de gripe de subtipo H1N1 y afectó a 500 millones de personas, de las cuales murieron entre 50 y 100 millones. A diferencia de otras epidemias de gripe, donde niños, ancianos y enfermos suelen ser los más afectados, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables. Recibió su nombre de gripe española por parte de los aliados de la Primera Guerra Mundial, ya que la pandemia recibió más atención en España que en el resto del mundo. Esto se debió a que el país no estaba participando de la guerra y por lo tanto la prensa no censuraba la información sobre la enfermedad. Se cree que la transmisión de la enfermedad fue facilitada por la cantidad de viajes de los combatientes durante la guerra y que sus sistemas inmunológicos debilitados por la tensión de los combates y los ataques químicos aumentaban las posibilidades de contagiarse. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de marzo de 1861. Abraham Lincoln asume la presidencia. Abraham Lincoln nació en el seno de una familia de colonos cuáqueros. Durante su infancia y su juventud, marcadas por la pobreza de su familia, recorrió el Mississippi y vivió de cerca de las condiciones infrahumanas que padecían los esclavos negros. Abraham Lincoln tenía 23 años cuando dejó la granja donde trabajaba para combatir como soldado raso en la guerra contra los indios. Mientras tanto, emprendió su formación autodidacta y hacia 1836 logró licenciarse en Derecho. Aunque el estallido de la guerra civil parecía inevitable, Lincoln intentó detenerla y restaurar la unidad formando un gobierno de coalición con los sudistas. Iniciada la guerra de secesión, pese a todo, el presidente promulgó en 1862 la Homestead Act, la colonización del oeste, y propuso una abolición progresiva de la esclavitud con el íntimo propósito de promover un acercamiento a la Confederación Sudista que acelerara el fin de contienda. Tras comprobar una vez más la intransigencia del otro bando, el 1 de enero de 1863 decretó la emancipación de los esclavos en todo el territorio de la Unión. Al año siguiente, cuando las fuerzas del norte ya dominaban casi por completo la situación y el fin del enfrentamiento bélico se veía próximo, Lincoln fue reelegido para un nuevo mandato con un programa de reconstrucción nacional que no pudo realizar. A los 5 días de finalizar la guerra de secesión, Abraham Lincoln fue asesinado mientras asistía a una función teatral en Washington por un actor sudista llamado John Wilkes Booth. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
mencintaimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku rindu kamu hanya untukmu. Separuh hatiku hanyalah kamu, tak ada yang lain, ya cuma kamu yang terbaik untukku. Biarlah ku tulis semua kerinduanku agar kau mengerti betapa ku mencintaimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku rindu kamu hanya untukmu. Separuh hatiku
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Riau proporciona equipos pesados para que las personas o agricultores abran terrenos sin quemar. El gobierno provincial de Riau proporciona una serie de equipos pesados, lo cual la comunidad puede utilizar para abrir tierras agrícolas sin quemarlas. Estos esfuerzos se hicieron para que el desastre de la neblina causado por los incendios forestales y terrestres no volviera a ocurrir. El gobernador de Riau, Samsuar, en un comunicado de prensa en Pekanbaru el miércoles dijo que el gobierno prohíbe estrictamente a las comunidades despejar la tierra, especialmente la turba quemándola, porque tiene el potencial de dañar el medio ambiente debido al daño de las turberas. Por lo tanto, dijo que el gobierno provincial de Riau proporcionó equipo pesado a la comunidad en despejar la tierra. Según Samsuar, el gobierno provincial de Riau ha proporcionado equipos agrícolas en forma de excavadoras que ahora están ubicadas en 6 unidades de ejecución de tareas de la Oficina de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la provincia de Riau. Las personas que deseen limpiar la tierra pueden comunicarse con la Oficina de Obras Públicas y Vivienda Pública de la provincia de Riau. El gobierno provincial de Riau ha establecido el estado de alerta de emergencia para incendios forestales y terrestres del 11 de febrero al 31 de octubre de 2021. Esta es una forma de prevención porque Riau está experimentando una larga sequía y es muy vulnerable a los incendios de turberas. Los incendios forestales y terrestres están ocurriendo ahora en áreas costeras como la región de Bengkalis. También se produjeron incendios terrestres a pequeña escala en la ciudad de Pekanbaru. El gobernador Samsuar admite que todavía hay personas que no son conscientes de los peligros de quemar turberas. Espera que el desastre de la neblina no ocurra en Riau este año, porque se teme que empeore la condición de las personas que todavía están en problemas debido a la pandemia de COVID-19. Según los datos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de la Estación Pekanbaru, se detectaron 11 puntos críticos el miércoles por la mañana. Los puntos calientes se encuentran dispersos en la región de Bengkalis con 3 puntos, la ciudad de Dumai con 3 puntos, la región de Pelalawan con 2 puntos, la región de Rokan Hilir con 2 puntos y la región de las Islas de Meranti con 1 punto. Actualmente el proceso de apagón sigue contando con un equipo conjunto desde tierra y asistido por un helicóptero asistido por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a informar sobre la playa de Gandoriah en Sumatra Occidental. Famosa con el nombre de la ciudad de Tabuye, Pariaman, que se encuentra en la costa oeste de Sumatra Occidental, tiene varios objetos turísticos como el turismo natural, histórico, religioso y culinario. Si amas el turismo de naturaleza, Pariaman tiene hermosas playas, a saber la playa de Gandoriah. La playa se convierte en un lugar favorito de la gente de Pariaman debido a su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, por lo que se puede acceder fácilmente mediante el transporte público. Además, cerca de la playa también hay una estación de tren que conecta Pariaman y la ciudad de Padang. Para ingresar a la playa de Gandoriah, debe pagar un boleto ₱25.000 o $2 estadounidense por persona para turistas extranjeros y ₱5.000 o menos de $1 estadounidense para turistas locales. Al ingresar a la playa, le sorprenderá contemplar su paisaje natural. La playa tiene un tramo de arena blanca y pequeñas islas. Frente a la costa puede ver un grupo de 6 pequeñas islas que son muy hermosas y presentan su propia singularidad. Las 6 islas son Kasia, Angso, Tangah, Ujung, Gosong y Bandu. Además del hermoso panorama del mar, la mayor parte de la isla también puede ser visitada por turistas, lo que solo demora unos 20 minutos. La playa de Gandoriah también presenta una variedad de actividades de recreación marina que puede ser su elección durante las vacaciones, tales como natación, surf y varios otros tipos de deportes de playa. Esta playa también proporciona un lugar o escenario para jugar. En ciertos momentos, puede disfrutar de una variedad de música, como música en vivo. No es solo escenario de entretenimiento, la playa de Gandoriah también ofrece una biblioteca que presenta varios tipos de libros, tanto en forma de obras literarias como científicas que son interesantes de leer. Esta playa también tiene muchos restaurantes que sirven una variedad de platos típicos de Sumatra Occidental. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Menunggu semua. menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap ada kamu lagi. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Mau tahu apa yang menarik hatimu, yang bisa menghadirkan cinta dalam tidurmu. Jika belum ada yang mengisinya, aku mau. Aku cinta. Aku cinta. Aku cinta. Aku cinta. Mungkin aku terlalu tinggi untuk berharap pada mimpi yang belum tentu bisa terungkap. Tapi jika ada kemungkinannya, aku mau. Yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Labu Susu Citra Laga, innovación de la Universidad de Gajah Mada. Oyentes, los niños del país continúan realizando diversas innovaciones. Uno de ellos es de investigadores de la Universidad Gajah Mada que lograron desarrollar la variedad de calabaza láctea que se llama Citra Labugama o Citra Laga. esta calabaza tiene una serie de ventajas sobre otras variedades de calabaza de leche y es posible cultivarla en tierras kársticas marginales y críticas. Según el investigador de Citra Gama, el profesor Budi Daryono, la calabaza de leche Citra Laga crece rápidamente durante aproximadamente 75 hasta 85 días y contiene un alto contenido de betacaroteno que es muy bueno para la salud ocular y corporal. La calabaza de leche Citra Laga es una nueva variedad de calabaza de leche, resultado de la innovación de Budi Daryono junto con otros investigadores de biología de la Universidad Gadjah Mada, a saber, Profesor Purnomo M.S. Esta calabaza se ha desarrollado desde 2017 y ha sido cultivada por un grupo de agricultores asistidos en Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Budi explicó que la calabaza de leche de Citra Laga proviene de un cruce entre una calabaza de leche de los Países Bajos y una calabaza de leche de Japón a saber Kabocha. Esta variedad de calabazas tiene un periodo de cosecha relativamente más rápido en comparación con las calabazas normales. En un árbol de calabaza se pueden producir de 2 hasta 6 calabazas con un peso promedio de 1 hasta 3 kilogramos por fruto. Esta fruta amarilla, marrón, amarillenta y naranja puede durar de 6 hasta 12 meses. Labu Citra Laga también es único porque se desarrolló en tres formas diferentes, a saber, la barra, o pimentón y el cuello de cisne, serpiente. Budi dijo que la calabaza con forma de guitarra es generalmente preferida por los consumidores de clase alta así como por clase media, mientras que la forma de barra, pimentón y las formas de serpiente son del agrado del público en general. La variedad de calabaza de Citra Laga es más resistente a las plagas de bogomovirus que atacan principalmente a las plantas de calabaza. Estos resultados se obtuvieron después de realizar una investigación sobre 4 variedades de calabaza, a saber variedades de China, variedades de Japón, variedades de los Países Bajos y Citra Laga. Budi agregó que el cultivo de calabaza Citra Laga tiene muchas posibilidades de realizarse. Esto se debe a que tiene un alto contenido nutricional, por lo que tiene un gran potencial para ser utilizado como alimento alternativo. Generalmente la leche de calabaza se utiliza como materia prima para la harina de papilla para bebés, alimentos complementarios a leche materna, tortas, pan y papilla que se consume durante el proceso de curación y cuidado de la salud de los ancianos. Oyentes, este fue Miscelánea de hoy. Yeah. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. En este segmento del mundo musical le presentará una canción titulada Kala Cinta Menggoda, cantada por el cantante Krisye. La canción Kala Cinta Menggoda, compuesta por Guru Soekarno Putra. Esta canción cuenta la historia de una persona que ama a otra persona a pesar de tener una aventura amorosa con otra. La canción, que fue lanzada en 1997, es un trabajo fenomenal con una miriada de logros. Gracias a la canción Kala Cinta Menggoda, Krisye ganó el premio Asia Viewer's Choice Award en los MTV Video Music Awards en 1998. El éxito de esta exitosa canción inspiró a la banda Noah a relanzar la canción Kala Cinta Menggoda. El 19 de junio de 2020, Noah lanzó oficialmente un sencillo reciclado de la canción con matices suaves.
Thank you. dirinya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari kecolak cinta ini. Takkan izinkan mataku mencintaimu, atau bolehkanlah ku sekedar sayang.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.